Hola, soy Isaacs. Estamos de nuevo aquí en cabina y te damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Isnedechas. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos escuchan a pesar del largo tiempo que hemos dejado pasar desde nuestra última publicación. Les recordamos que pueden descargar tutoriales, escuchar más podcasts, conocernos a través de nuestros blogs o visitar nuestra nueva galería de fotos. Todo esto en la página que ya conoces, http://isnedechas.net. En esta ocasión tendremos el gusto de platicar con Sandino Araico, activista distinguida de la comunidad linuxera en México y uno de nuestros patrocinadores, gracias al cual existe este servicio de podcast. Sandino nos acompaña en este capítulo con el tema OpenVPN. Y bien, ya estamos aquí con Sandino en la cabina. Sandino, ¿nos podrías decir algo sobre ti? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado?
Estudié químico farmacéutico biólogo. Hacía como 15 años. Mucho más. Pero llevo dedicándome profesionalmente a programar desde hace como 10 años. Tengo mi changarro de internet, se llama Sandino Networks. Me dedico a hosting compartido, pero lo más bonito de ahí son los servidores virtuales.
¿Y qué nos podrías decir sobre los servidores virtuales que uses?
Hasta hace poco tiempo era el único proveedor del mundo que ofrecía servidores virtuales endurecidos con GR Security. Ahorita ya hay varios, pero sigue siendo el único en México. Es una manera muy conveniente de tener tu propio servidor con tu propio sistema operativo, instalar tus propias aplicaciones, etcétera, como si fuera tu propia máquina, sin el elevadísimo costo que representa tener tu propia máquina, que eso le gusta y le interesa a la mayoría de las compañías que tienen su servidor en internet solo para poner su página web y el correo de 5 personas. Entonces en vez de pagar miles de pesos por una máquina que no van a estar utilizando, pagan poquitos cientos de pesos por una máquina que sí utilizan a toda su capacidad.
¿Y por qué decidiste no dedicarte a químico?
Hay dos historias, la verdadera y la otra historia verdadera. La primera historia verdadera es porque nunca me quisieron dar chamba, por más que busqué y busqué en todos lados, y luego esos argumentos de que está sobrecalificado, que vienen siendo lo mismo de que le caíste mal al de recursos humanos y no le interesa contratarte al final de cuentas. Pues nunca a nadie le interesó contratarme para la industria química. La otra razón es porque poder tu propio negocio que tenga que ver con la química es carísimo. El laboratorio más barato te viene saliendo como 200 mil pesos y ya tienes problemas de presupuesto para comprar reactivos, para comprar todo lo que necesitas y de ahí para arriba la inversión. Entonces así, para iniciar con tu propio negocio de industria química, el boleto de entrada es carísimo, a diferencia del boleto de entrada para empezar con tu propio negocio en Linux, que es comprar tu laptop y tu acceso a internet. No te gastas más de 30 mil pesos.
Sandino, ¿nos podrías decir más o menos cómo empezaste con Sandino Networks?
Pues un día que no tenía nada que hacer, ya llevaba años, un par de años echándole ojo al negocio de hosting, pero no me había animado, hasta que un día se me ocurrió, contraté mi servidor virtual con una compañía que se llamaba Bilitas, para poner ahí mi correo, mi página, era lo único que necesitaba. Estuve ahí como un año hasta que me animé a contratar mi primer servidor dedicado. Era un gran problema porque el servidor más barato que conseguía, que estaba como en $70 mensuales, estaba en los Estados Unidos. Si el soporte técnico mexicano, cuando echas a perder un servidor, es terrible, en los Estados Unidos el mismo soporte técnico es igual de terrible, pero aparte te entienden solo en inglés y aparte te cobran en dólares, hablando de $70 la hora. Entonces me entró muchísima preocupación ir a poner un servidor en ese país en el cual cualquier error que yo cometiera, y cometo errores muy graves con Linux, pues cualquier error que yo cometiera iba a dejar la máquina inutilizable y me iba a salir carísimo recuperar recuperar el sistema y recuperar toda mi información. Entonces, me puse a buscar alternativas. Lo mejor que encontré, fue Linux vServer. Que lo que me encantó de esa cosa es que me permitía tener un sistema operativo chiquitito, con solo 3 servicios que siempre iba a bootear. O casi garantizado que siempre iba a bootear. Y dentro de ese sistemita instalar mi máquina virtual con 40 servicios, con todas las aplicaciones que necesito. De tal manera que en el momento que yo estropeara mi sistema de producción, podía entrar desde el sistema base y recuperarlo y reparar todo lo que he echado a perder. Esa fue la razón para que me animara a contratar mi primer servidor dedicado. Bueno, inició el negocio cuando contraté ese servidor dedicado, porque el servidor venía con 5 direcciones IPs, de las cuales estaba yo usando solo una. Me quedaban 4 IPs disponibles para vender servidores virtuales igual al mío. Mi primer cliente fue inteligentes.com, Roberto Andrade. Y pues de ahí en adelante han ido cayendo uno por uno. Tengo clientes que tienen contratado un cuarto de servidor, una cuarta parte de servidor, Gustres con 2 procesadores y 4 gigas de memoria. O sea que le toca medio procesador y 1 giga de memoria. O sea que ya es un maquinón. Y ahí dentro el cliente tiene como 120 dominios y no sé cuántas cuentas de correo. Ya es un uso que ya raya más dentro de lo que es servidor dedicado que lo que es servidor virtual, y sin embargo sigue siendo servidor virtual. Incluso con la capacidad de máquinas actuales podría yo vender un servidor virtual con 8 procesadores y 32 gigas de memoria. Las limitaciones no me lo prohíben. La única limitación que existe es la capacidad del hardware disponible para poner en producción.
Y tengo entendido que tienes más o menos algo que ver con Cofradía y La Hualoca. ¿Nos podrías hablar un poquito de cada una y cómo te encontraste con ellas?
La Cofradía llegó a mí, llegó a mi negocio de manera muy temprana. Tenía poquito tiempo de haber contratado mi primer servidor dedicado. A los poquitos meses entré a trabajar con el POP en un proyecto que estábamos haciendo juntos. En una de esas noches de desvelada programando, me comenta, oye, me están corriendo de PoderNet porque la Cofradía está usando mucho ancho de banda. Recién iniciado mi changarro, lo único que tenía era mi propio servidor virtual con mis propios sitios. Se me ocurrió ofrecerle al POP, vamos a hacer un reto. Yo te apuesto a que la Hualoca estamos con Cofradía, ¿verdad? Bueno, yo le decía al POP, yo te apuesto a que mi servidor, con mi estructura de servidores virtuales, voy a poder manejar la Hualoca. No, chingada madre. Bueno, va de nuevo. Le dije al POP, yo te apuesto que con mi arquitectura de servidores virtuales voy a poder manejar Cofradía dentro de uno de mis servidores virtuales. Te va a aguantar el ancho de banda que está consumiendo y no se va a caer. Me dediqué como 4 semanas de mi vida a convencerlo hasta que por fin lo logré. O hasta que por fin ya lo estaban corriendo de PoderNet y no le quedó más que dejarse convencer por mí. Y un día levanté un Red Hat 9 virtual. Le instalé su Apache, su MySQL y lo migramos. Vamos para arriba. La máquina era un Celeron 1700 MHz. Todavía la tengo. Todavía estoy en producción esa máquina. Está cercana a jubilarse. Pues Cofradía estuvo viviendo en esa máquina cerca de un año, casi el año. Antes de que la migrara al siguiente servidor, que se llamaba Tequila, porque esta máquina ya estaba muy saturada. La estimación era de que la máquina apenas aguantara con el tráfico de Cofradía. Pues no fue cierto, lo aguantó muy bien. El ancho de banda fue menor al giga y medio que me ofrecían. Yo consumía como 100 o 200 gigas de ancho de banda mensuales, que sigue siendo una barbaridad, pero lo aguantaba la máquina. Inevitablemente la cofradía empezó a crecer, a crecer, a crecer. Después de mudarla a dos máquinas, de una máquina a otra, de una máquina a otra, con mayor capacidad, la cofradía siguió creciendo, creciendo, hasta que hace un año, el chino me ofreció patrocinar, me ofreció un servidor para la cofradía patrocinado por NeoCenter para que ya pudiéramos tenerla, con holgura, sin limitaciones de hardware.
¿Y NeoCenter? ¿Tienes algo que ver con NeoCenter?
NeoCenter es el patrocinador de la cofradía. NeoCenter es una compañía que hicieron el propio Alejandro Apan para desarrollar y vender aplicaciones sobre voz sobre IP con el Asterisk. Desarrollan sus propias aplicaciones para centros de contacto. Tenemos instalados como 15 centros de contacto, cerca de 1,000 posiciones de agentes telefónicos. Yo lo veo como un gran éxito de la telefonía sobre IP, sobre Asterisk, sobre Linux. Y aún así tenemos una infinidad de problemas que hemos tenido que ir resolviendo uno por uno.
¿Y sobre la Gualoca? ¿Cómo te encontraste con la Gualoca?
La Gualoca me la encontré una vez que me dijo Tacubo que un verdadero amigo no permite que sus amigos vean la cofradía. Como no mejor ver la cofradía, me enseñó la Gualoca. Era un sitio muy divertido. Un sitio muy, muy ñero, lleno de ñeradas y guarradas. Después me enteré que era el blog de Jordi. Después, un día me buscó Jordi para pedirme hosting. Le mandé la cotización, estuvimos negociando, nunca cerramos nada. Hasta que, un día en el mes de febrero, en el barco Badonga, era la borrachera de que ponía fin al console y ponía inicio al barcamp. Me encuentro a Jordi y me dice, ¿qué onda? Te doy en concesión la cofradía. Ahora, qué confusión tengo mental. Bueno, me dijo Jordi, ¿qué onda? Te doy en concesión la Gualoca para que la manejes como quieras y la uses como quieras, y yo me desentiendo de ella. ¿Le entras o no le entras? La pensé 5 minutos. Ya tenía el servidor listo para que Jordi me contratara hosting, pero ahora era regalado. Dije, cámara, me la quedo. A partir de ese día, digamos que es como las carreteras de cuota. Puedo usar la Gualoca el tiempo que quiera, para lo que yo quiera. Obviamente la Gualoca es un portal, bastante chido. El hace 2 días, tuvo 190 mil page views. Lo que significa que estaría yo equivocado si quisiera hacer con la Gualoca algo distinto de lo que es ahorita. El primer mes que tuve la Gualoca la tuve en un servidor francés en OVH. Me dieron una máquina con un chipset VIA, con controlador así de VIA, que en algún momento cuando subía la carga en el disco, algo le pasaba al driver, que ni se paniqueaba el sistema operativo, pero tampoco seguía funcionando. Entonces se caía el sitio durante 1 o 2 horas, hasta que yo me enteraba y mandaba a rebotear la máquina. Sí, toda la comunidad de la Gualoca se enojaba, hablaba mal de mí, hablaban pestes de mí. Hasta que un día mi orgullo me dijo, Sandino, tenemos que sacar la Gualoca de ese servidor tan chafa. Me lo llevé a una compañía de hosting muy, muy chida que se llama SoftLayer, con unos servidores muy chidos. Es un servidor, Xeon Goodcrest, con 2 discos en RAID. La Gualoca sigue viviendo dentro de un servidor virtual, pero 3 años después de que inicié el negocio, estos servidores virtuales son de nueva generación, con carneles 2.6, con límites de memoria de CPU. Todo está controlado. Y aún así la eficiencia es grandísima. La Gualoca, con sus 190 mil visitas, sigue jalando sin problemas. Sigo sin pasar arriba de la mitad del uso de CPU. En mis estimaciones, yo pienso que la Gualoca podría crecer por lo menos al doble de su tráfico original sin que tenga que mudarle una máquina más grande.
Bueno, gracias y bienvenido.
Bueno, Sandino, vamos a platicar un poquito sobre el tema de hoy. Nos gustaría que nos comentaras acerca de las VPNs. Básicamente, ¿qué es una VPN?
Una VPN es, como todas las redes privadas, es una red privada más, solo que en vez de utilizar infraestructura privada, como agarrar tu propio carrete de fibra y tenderla desde tu casa hasta tu oficina, la red privada virtual utiliza la fibra que ya está tendida en internet. De hecho, utiliza todos los enlaces de fibra de cobre inalámbricos que están conectados a internet. Es una red a través de internet que se vuelve privada, de tal manera que nadie pueda entrar a ella más que tú y las personas que tienen acceso. Intrusos no.
Bueno, ¿y tú qué me podrías decir? Si yo tengo una LAN, ¿por qué necesitaría yo utilizar una VPN?
Si tienes una LAN en tu oficina y no quieres tirar tu propio enlace de fibra desde tu casa hasta tu oficina, aparte falta que te dejen las delegaciones y los municipios atravesar calles y calles con tu propia fibra. Es carísimo. Si quieres conectar a tu LAN personas que no están dentro de tu LAN, la única opción rentable es una VPN.
Pero mencionas que la VPN funciona a través de internet. ¿Esto no nos limita mucho en cuanto a el ancho de banda que podemos utilizar? ¿Qué tan rápido es una transferencia de datos o el utilizar un servicio a través de una VPN si estamos limitados por el ancho de banda de internet?
Todas las VPNs utilizan encripción para volverse privadas, ¿no? Entonces los paquetes son encriptados y después de ser encriptados son metidos dentro de otros paquetes. Eso tiene un peso adicional, un consumo adicional de ancho de banda, lo que significa que si tienes un ancho de banda que te da tu enlace, ese ancho de banda se va a ver disminuido con el uso de VPNs. Desde luego, hay herramientas modernas de VPN que ese ancho de banda que pagas al meterle en encripción que te lo compensan metiéndole compresión a los paquetes encriptados.
Bueno, y en una VPN, ¿qué servicios has visto que se utilicen más?
He visto incluso servidores Samba con máquinas Windows conectados en otros lados de la República a través de una VPN. Claro, es algo terrible. No he conocido protocolo más platicador que el protocolo el SMB y el SIFS. Todos se lo platican, todo el día están platicando. Hola, ¿tú quién eres? Hola, yo soy Printer Server. ¿Quieres que te diga cuántas impresoras tengo? Sí, dime cuántas impresoras tengo. Ah, mira, tengo dos impresoras. Tengo una HP, tengo una Epson, una es de tinta, una es láser. Utilizo estos drives. ¿Quieres que te diga qué drives utilizan mis impresoras? Sí, dime qué drives utilizan. Todo el día están platicando, no se callan el hocico. ¿Eso qué significa? Que todo el día la pura plática de ese protocolo, le está metiendo un tráfico a tu red, impresionante. Ya cuando quieres hacer transferencias reales de archivos, que aparte también se están platicando. ¿Tú qué carpetas tienes compartidas? Hola, yo soy la máquina de Mari. Tengo 5 carpetas compartidas. La primera carpeta es la de archivos compartidos. La segunda es la letra D, la letra E. ¿Tú qué carpetas tienes compartidas? No, yo no tengo ninguna carpeta compartida, pero quiero montar una de tus carpetas. ¿Puedo? Sí, puedes montar una de mis carpetas. ¿Con qué usuario la quieres montar? Lo quiero montar con password encriptado o sin password encriptado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se preguntan si se quieren autentificar a sí mismos con un tercero que los conoce, le llaman servidor de dominio. No, es un protocolo terrible, pero lo he visto usado a través de VPNs. La latencia les pega terrible, pero aún así los he visto hacer transferencias de archivos, mandar a imprimir desde la oficina de Chihuahua a la oficina de Chiapas, y funciona de una manera que no podría funcionar de otra manera, a menos que tuvieras tus propios enlaces con tu propia fibra. Debemos estar conscientes que el enlace de uno que contratamos con Telmex o con Maxcom en realidad no es un enlace privado, comenzando con que la fibra no es nuestra. La fibra es del carrier. Luego esa fibra llega a la central telefónica, la meten a una central telefónica más grande, donde todos los todas las tramas, todas las celdas que traen paquetes de tu enlace, juntan varios enlaces dentro de una fibra con mayor capacidad, de las cuales van a juntar varias en una fibra de mayor capacidad, y llegan a otra central donde juntan varias fibras en una de mayor capacidad. Las fibras que atraviesan todo el país llevan anchos de banda impresionantes, gigabits por segundo, no se diga con los carriers gringos. ¿Pero eso qué significa? Que al final no se usan protocolos de paquetes, se usan protocolos de celdas, pero es lo mismo, todas las celdas de tu enlace van, viajan por la misma fibra junto con las celdas de otros 400 enlaces. Incluso viajan celdas de llamadas telefónicas, con celdas de paquetes, con celdas de datos, todo va mezclado. Al final, llegando al otro extremo, separan tu enlace del resto de los enlaces, lo meten en tu propia fibra que llega a la oficina remota. Pero es si me ponen a comparar un enlace dedicado que funciona de esa manera con un enlace a través de internet, llegamos que es algo muy parecido, es la misma arquitectura, exactamente igual de insegura. Existen técnicas para penetrar una central telefónica, hay una técnica que se llama drop insert, en la que en esa central telefónica bajas un enlace hacia tu casa y metes otro, o el mismo enlace lo bajas, pones un denífero a grabar todo lo que pasa y lo mandas de regreso a la central, de tal manera que estamos hablando de una infraestructura casi igual de insegura que internet. Se vuelve necesaria una VPN dentro de enlaces privados, definitivamente sí, porque esos enlaces no son privados. En realidad son enlaces públicos que te los venden como privados los carriers telefónicos. Si quieres que tus datos viajen realmente seguros dentro de un enlace punto a punto que te ofrece cualquier carrier, deben ir encriptados.
Ah, pues eso está loco. Especialmente si te están ofreciendo un enlace privado que técnicamente es público. Pero bueno, dijiste que una VPN es la solución más rentable para un verdadero enlace privado tejido. De aquí me sale una duda. Hoy en día se están implementando redes inalámbricas por todos lados. La mayoría están protegidas con encriptación web, pero sabemos que este protocolo es inseguro. ¿Podemos incrementar la seguridad en una red Wi-Fi utilizando una VPN? Vamos, el protocolo web es fácil de romper, por lo que...
Puedes usar o no usas web. Si usas web, no usas web, es lo mismo, a todos modos lo van a romper. Pero si tienes SSL de tu laptop a tu gateway con AES 256 bits, a ver que te lo rompan, o con Blowfish 256 bits. Te decía, web lo rompes en un ratito, web lo rompes en media hora. ¿Quién se tarda media hora en romper AES con llaves de 256 bits? Está más difícil, ¿no? Estás en redes corporativas que tienen laptops con acceso a wireless, pueden elegir, vamos a usar web o vamos a usar encripción verdadera, como los profesionales, ¿no? Y esa encripción verdadera no te la da web, te la dan herramientas de verdadera encripción profesional. OpenSSL está hecho para eso, está hecho para que los paquetes encriptados pasen por donde sea y les cueste muchísimo trabajo romper la encripción. Si se usa a través de internet, se puede usar a través de medios aéreos, se puede usar a través de redes inalámbricas. Si tus secretos militares son mucho más importantes, mejor no los pasas por la red, los pasas en un disco duro o en un DVD. Puedes hacer tu implementación de TCP/IP sobre mensajeros que traen DVDs en la bolsa. Si ya se implementó sobre palomas que traen su papelito amarrado en la pata, se puede mejorar mucho, muchísimo. Si quitas las palomas y pones mensajeros, y si quitas el papelito de la pata y le pones DVDs, tu ancho de banda va a aumentar muchísimo. La latencia va a ser igual de jodida, pero el ancho de banda va a ser mucho mejor. Y le puedes meter encripción a TCP/IP sobre DVDs sobre mensajero. Claro que sí, se puede. Solo vas agregando capas y capas a tu modelo, a tu modelo OSI. Una aplicación interactiva por SSH, va a estar jodidísima, pero lo podrías hacer, ¿por qué no? Mientras, mientras no te expire, no, ya se jodió. Te va a expirar, la sesión por timeout. Bueno, modificas el SSH para debilitarlo un poco para que no te expiren las sesiones por timeout. Para que logres hacer tu sesión, de SSH por mensajero que carga DVDs en la bolsa.
Oye, ya para concluir, y saliéndonos ya un poquito del tema de OpenVPN. Por internet circula mucha información sobre la seguridad de Linux. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Consideras que Linux sí te ofrece mayor seguridad a la que otros sistemas operativos podrían ofrecer?
El Linux Red Hat sacadito de la caja, sí, es igual de inseguro que Windows, pero hay Linux mejores. Puedes usar un Gentoo Hardened con GR Security, con toda la protección de memoria de packs prendidas, con ACLs de GR Security, con el GCC hardenizado, con PIE y SSP. Digo, si tienes todo eso arriba, no se parece nada al Red Hat que viene salido de la caja. Estás comparando un camión de valores contra un bocho de taxi verde. Digo, sí hay maneras de jardinizar un Linux, y son accesibles, son tan accesibles como instalar tu Gentoo Hardened y darle emerge update world, pero hasta entre perros hay razas. Definitivamente, si necesitas un servidor seguro, necesitas un administrador que sepa de seguridad y sepa mantener seguro su servidor y sepa cuidar sus contraseñas, necesitas un administrador que evite estarle diciendo a todos su contraseña en el IRC. No son muchos que hacen eso. Un servidor donde seamos jardinizado con GR Security, con ACLs de GR Security, bien hechas, con protección de stack, a nivel del código escupido por el compilador, está muy difícil de hackear una máquina con esas características. Incluso conozco personas que les daría muchísimo trabajo hacerlo. Prefieren no hacerlo, dicen, qué hueva, mejor me meto a un banco. También para Windows hay ese tipo de herramientas. Conozco por lo menos una, que es una herramienta sueca que se llama SIS. No te permite ejecutar nada que no esté firmado. Entonces, si te mandan un documento de Word con una macro que se quiere ejecutar y la macro no está ejecutable, el sistema operativo no le va a dar permiso de ejecutarla. Es más, si quieres ejecutar Notepad y tu Notepad no está firmado, o aunque esté firmado pero en tu ACL no tienes permiso de ejecutar Notepad, te la vas a pelar y no la vas a poder ejecutar. Entonces, son Windows hardenizados para uso en este tipo de instituciones que manejan mucho dinero o que manejan información muy privada, muy confidencial. Nuevamente, la diferencia es el boleto de entrada. Si quieres hacer eso en Windows, primero consigue tus licencias de SIS, que salen carísimas, y luego instálalo. Necesitas hacer tu CA, ¿no? ¿Cómo se llama? Necesitas hacer toda tu infraestructura de PKI para que todo vaya firmado, para que todo funcione tan seguro como debe funcionar. O eliges el mismo Linux que tienes en tu casa, la misma imagen de Gentoo Hardened que bajas de gentoo.org. Suponiendo que confiáramos que las imágenes de gentoo.org no estuvieran troyanizadas. Bueno, bajas tu imagen, la instalas, la compilas, y tienes un sistema tan seguro como cualquier otro sistema seguro que te cuesta cientos de miles de dólares. O vámonos a la barata, instalas tu Ubuntu, que va a ser igual de inseguro que tu Windows pirata que te venden en 50 pesos en el metro. Entonces digo, hay niveles en esto de la seguridad, pero con Linux sí se pueden tener sistemas muy seguros, y muy robustos, muy resistentes a ataques. Si lo juntas con buenas políticas de seguridad, puedes obtener la seguridad que necesitas.
Bien, gracias, Emilio. Eso va a ser todo por hoy.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado.